El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada, episodio 14. La era de la claudicación. ¿Estamos construyendo un mundo para insensatos?
En el podcast anterior, hablé de las causas que habían impedido que la guerra desapareciera de la historia humana y prometí hablarles de la teoría de la construcción del nicho como mecanismo de la evolución. La versión más tradicional considera la evolución como resultado de la interacción de mutaciones aleatorias y de la selección natural. Pero este mecanismo parece demasiado sencillo y lento a muchos investigadores que piensan que tiene que haber otros factores que no hagan depender la evolución de unas mutaciones aleatorias, sino que las buenas mutaciones sean más frecuentes. Eso les ha llevado a admitir que además de la herencia genética, hay una herencia epigenética, una herencia comportamental e incluso una herencia simbólica. Todas ellas dirigen la evolución. Bienvenidos al Panóptico. La evolución tiene que adaptarse al entorno, pero, dice esta teoría del nicho, los individuos también cambian el entorno y al hacerlo están de alguna manera dirigiendo su propia evolución. Un caso muy conocido. Cuando los humanos hace unos 12.000 años empezaron a disponer de cereales y a cultivar tubérculos, entonces se produjo un aumento del gen AMI1 que ayuda a digerir el almidón. Antes era necesario porque no había mucho almidón a disposición de los humanos. Ese fue un cambio genético producido por la cultura, por el acceso a la agricultura. Esto fue un cambio evolutivo, pero no mediante una mutación, sino mediante la herencia de un carácter aprendido. Cuando algún elemento del entorno cambia, los individuos que aprenden con mayor rapidez a manejarlo acaban imponiéndose. En este momento, es posible que se esté produciendo un cambio evolutivo por presión del entorno digital. Quienes mejor se adapten a él tendrán más probabilidades de progresar. ¿Qué competencias va a seleccionar este nicho? Pues hasta ahora parece que una pereza del pensamiento analítico y un manejo diferente de la memoria, la atención y la capacidad de tomar decisiones. Es lo que he llamado la aparición de la era del sujeto claudicante. El nicho ecológico del ser humano fue en su origen la naturaleza, pero ahora vivimos en el antropoceno, la naturaleza alterada por la acción humana. Sobre todo, nuestro nicho vital es la cultura. Somos un híbrido de naturaleza y cultura. Y conforme la cultura se ha ido haciendo más compleja, han sobrevivido los individuos capaces de manejar esa complejidad. ¿Por qué desaparecieron otras especies de homínidos, incluidos los avanzados neandertales? Pues porque no fueron capaces de resolver las presiones, incluidas las de los cromañones. El antropólogo Richard Rangan, escrito W-R-A-N-G-H-A-N, ha estudiado cómo los cambios culturales han cambiado parte de nuestro genoma. En su libro En llamas, cómo la cocina nos hizo humanos, explica que la domesticación del fuego permitió que nuestros ancestros cocinaran, lo que hizo que pudiera asimilar los alimentos con más facilidad y por eso tener un sistema digestivo más pequeño. Esto y la posibilidad de alimentarse mejor permitió que el cerebro, que es un glotón, creciera. Una vaca necesita dedicar demasiada energía a nutrirse como para tener un cerebro grande. Hay un consenso generalizado sobre la influencia social en la génesis de la inteligencia. Andrew Witten ha descrito la evolución del cerebro como
presión en espiral a medida que individuos inteligentes buscaban una y otra vez una mayor inteligencia en sus compañeros.
Y según Nicholas Humphrey, cuando el valor intelectual se correlaciona con el éxito social, y éxito social significa unas buenas condiciones biológicas, todo rasgo que produzca éxito competitivo se extenderá pronto al acervo genético. De la misma manera, dice, que se da una carrera de herramientas bélicas, se da una carrera de armamentos cognitivos. Además, nuestra especie no solo aprende muy rápidamente, por imitación, sino que se preocupó de enseñar a sus crías. Por eso podemos decir que se amaestró a sí mismo. Esta es una palabra muy adecuada porque deriva de maestro, de enseñar, pero se utiliza únicamente para animales. Los niños se educan, los animales se amaestran. Bueno, pues este es nuestro origen. Una especie animal que se educó a sí misma mediante procedimientos posiblemente terribles. Norbert Elias estudió el modo como las sociedades europeas aprendieron a controlar las emociones y a volverse menos impulsivas. La sociedad impuso normas coactivas. Por eso siempre he sostenido que la invención y la puesta en práctica de los sistemas normativos forman parte esencial de nuestra naturaleza. Somos animales que inventan y transmiten normas. Somos también los únicos animales que sentimos compasión. Y estos dos factores, la coacción exterior y la compasión, troquelaron al ser humano. Pero como les decía, los sistemas coactivos probablemente se impusieron por medios drásticos. El gran jurista Rudolf von Jhering, que escribió una interesante genealogía del derecho, cuenta en su prosa decimonónica que el ser humano aprendió a usar la violencia para dominar su propia violencia. Solo ella era capaz de resolver el problema planteado entonces, quebrantar la indomabilidad de la voluntad individual y educarla para la vida en común. El ya mencionado Richard Langan le da la razón en su obra La paradoja de la bondad. Han disminuido los hombres superviolentos, sí, los machos dominantes, pero porque el grupo los mató. No se anduvo con chiquitas. Los enfrentamientos pasionales disminuyeron, pero, dice, se mantuvieron las guerras frías, calculadoras, por interés. Es cierto que las costumbres se han suavizado, entre otras cosas, por la presión del entorno. Steven Pinker, un defensor del optimismo histórico, muestra con cifras que la violencia ha disminuido porcentualmente a lo largo de la historia. Es decir, en las últimas grandes guerras han muerto muchas más personas que en las antiguas, pero en las antiguas moría un porcentaje mayor de la población. Lo atribuye a cinco fuerzas históricas benefactores.
La aparición del Estado, el comercio, la feminización, el cosmopolitismo y el uso racional de la inteligencia.
Hay otros factores que también han influido, como por ejemplo la expansión del matrimonio monogámico que evitaba una constante lucha por las hembras. Bueno, pero a pesar de esta visión optimista, las guerras no han desaparecido. Surgen de plantear los enfrentamientos inevitables en formato conflicto, donde lo que se busca es la victoria. En ocasiones, solo por demostrar el propio poder. La idea de los evolucionistas de que hemos seleccionado humanos menos agresivos es cierta si admitimos que eso se ha conseguido mediante la creación de un nicho cultural más pacífico que controla la violencia. Joan Brich escribió un famoso libro titulado Nunca enfadados, contando que los esquimales, en efecto, nunca sienten furia. No se dejan llevar por la ira. ¿Tenían alguna peculiaridad genética que les blindara contra la furia? No, porque los niños pequeños tenían rabietas como todos los niños. Lo que ocurría es que, viviendo en un clima tan hostil, los esquimales necesitaban de la cooperación de todos y no se podían permitir rencillas ni enemistades, y toda su cultura estaba orientada precisamente a evitarlas. Su nicho cultural era pacificador. Reconocer la importancia del nicho nos obliga a sacar una consecuencia. Si creamos un entorno agresivo, nos haremos agresivos. Me parece un punto interesante estudiar las guerras civiles porque nos indican un deseable camino evolutivo. Nos presentan una posible solución. Han sido una plaga de la humanidad, la manifestación más patente de la lucha por el poder, de las ambiciones personales o de las luchas ideológicas. Todos los pueblos las han temido porque rompía el orden social, era el caos absoluto. En cambio, las guerras con extraños podían unir a los pueblos e incluso producir beneficios. De hecho, una de las teorías sobre el origen del Estado afirma que apareció precisamente para hacer la guerra. Volviendo a las guerras civiles, la ciencia de la evolución de las culturas nos dice que no se dan en países profundamente democráticos, ni tampoco en los dictatoriales, sino en los que son semidemocráticos. Estados en que la democracia ha fallado en su objetivo principal, que es convertir los conflictos en problemas y resolverlos justamente. ¿Han desaparecido en las democracias consolidadas los enfrentamientos de intereses o ideológicos? No. Lo que ocurre es que ha aumentado el capital heurístico de ese Estado, la competencia para resolver los problemas. Y la guerra civil entonces desaparece como una solución. Ese mismo hecho hace que la guerra sea también difícil entre países democráticos. Viven en una cultura de solución pacífica de los problemas y no buscan otra solución. Pero cuando las democracias se polarizan demasiado, empiezan a no ser capaces de resolver los problemas, el nicho cultural pacificador se resquebraja. Eso es lo que sucedió en España en los preludios de la Guerra Civil. El sistema democrático dejó de funcionar, la gente comenzó a desconfiar de él. Era además el momento en que los movimientos fascistas en Europa criticaban la democracia y al final el golpe de Estado condujo a la guerra civil. Los países democráticos han conseguido establecer un entorno que impone una serie de condiciones, una serie de conductas. Para evitar el desbordamiento pasional ha establecido tres presas. La primera de ellas, emocional. Han promovido los sentimientos prosociales de cooperación, de búsqueda de la justicia, de compasión. La segunda presa son los sistemas normativos de una nación, la moral y las leyes. Mediante la educación y la presión social, se interiorizan. Pero por si falla, hay una tercera presa, que son las instituciones coactivas del Estado, el sistema jurídico y la policía, por ejemplo, encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes. Cuando la presa emocional se rompe por el odio al vecino, cuando las normas morales quedan desactivadas y las leyes se vuelven discriminadoras, y cuando además el Estado se vuelve injusto, la sociedad evoluciona inevitablemente hacia el horror. El caso nazi es paradigmático. En las naciones democráticas, las virtudes cívicas y el entramado institucional presionan para la resolución pacífica de conflictos. Por desgracia, esta competencia heurística no se ha desarrollado ni consolidado suficientemente en el terreno internacional, donde continúa rigiendo la ley del más fuerte. Después de la Segunda Guerra Mundial se intentó crear un nicho cultural global que aumentara la capacidad de los humanos para superar problemas internacionales. Ese fue el motivo de que se creasen las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional. La Unión Europea, que es una gigantesca proeza ética, señaló el camino, Por eso es tan grave que surjan movimientos que la debiliten. Por primera vez en la historia, naciones secularmente enfrentadas han sido capaces de trabajar juntas, de abdicar de parte de su soberanía y de aceptar sistemas compartidos de resolución de conflictos. Y todas ellas han salido beneficiadas. Pero estos logros son precarios y pueden desaparecer. Norbert Elias, el historiador que estudió el proceso de civilización, advirtió que se podían dar fenómenos descivilizatorios, que podíamos retroceder. Jared Diamond, en su obra Colapso, explicó cómo se han producido algunos de esos fenómenos regresivos. No se percibe el problema, se percibe pero no se hace nada por resolverlo, o se hace pero se hace mal. Hay varios indicios de que podemos estar en el comienzo de uno de esos periodos descivilizatorios. El auge de los regímenes autoritarios, la desconfianza hacia la democracia, la brutalidad política exhibida por el presidente Trump y por otros mandatarios autoritarios, su inquina contra la ONU y los organismos internacionales, y el embobamiento de las masas naufragadas en las pantallas son síntomas muy preocupantes. La necesidad de una vacuna contra la insensatez se impone. Hasta el próximo podcast, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.